38 de las 9 de la mañana. Lo habíamos anunciado ya que iba a estar con nosotros hoy el diputado por el Frente Amplio, doctor Álvaro Lima, en la mañana, que iba a ir al básquet hoy, pero hoy no hay básquet. Está suspendido por ahora. Buen día. ¿Cómo anda, diputado? Buen día.
Buen día, Manuel. Buen día a Carlos, a la audiencia de FEMA Alegría.
¡Feliz sí. año!
Feliz año. En vivo y en directo trasladamos a la población de Salto los mejores augurios de un enero muy caluroso que está llegando a su finalización. Y por supuesto, a nivel parlamentario, si bien el receso ha dado lugar a una participación activa, creemos nosotros, de la comisión permanente, que es esa comisión de 7 senadores y 4 diputados que permanece desde diciembre hasta marzo, bueno, ha tenido algunas actuaciones que han tenido que ver con la gestión de gobierno, y en nuestro caso aprovechando sobre todo a partir de la segunda quincena de este mes para retomar la agenda de gestiones, trámites específicamente administrativos, no legislativos, no que tengan que ver con iniciativas por la paralización del trabajo de la Cámara, pero sí gestiones que tienen que ver con ANEP, que tienen que ver con la Central Hortícola del Norte, que tienen relación.
Hay fecha, perdónate, corta, hay fecha ya, se habló cuando vinieron la gente de gobierno también, ¿no? Se habló de abril, ¿no? La posibilidad de eso. ¿Sí, trabajando en eso?
Sí, se sigue trabajando en eso. Primero días de abril fue lo que anunció primeramente el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo
Porque
Frati.
Eso como quien dice tripartita, ¿no? Porque está la intendencia, está el gobierno y después están los productores.
Están los productores representados a través de las gremiales, están los operadores que son los intermediarios de la comercialización de frutas y verduras, y está un lugar que la ley habilitó para una representación de los gobiernos del norte del país.
¿Hay expectativa, Loro? ¿Cómo lo ven desde allá? Pues la pregunta, digo, nosotros señales hace años que estamos esperando, por el tema que todos sabemos es Salto. Salto necesita fuentes laborales.
Sí, necesita cambiar su matriz productiva.
Es un tema de competencia, es un tema de competencia con
es un tema de competencias y es un tema de monopolios.
Claro, por eso.
Y lógicamente, en la medida que podamos entender que el mejoramiento integral de la sociedad salteña y regional pasa por la apertura a esta nueva etapa.
Esta apertura será ya no morir en la capital, porque siempre morir en la capital, sí, como dice la canción de Pablo Estravín, ¿no?
Sí, y creo que va a intensificar y a mejorar y mucho el relacionamiento con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. De hecho, varios de los productores que ya han comprometido su participación en la Central Hortícola del Norte tienen también presencia.
Tienen local allá, claro, en el
entonces
mercado.
Creo, exactamente, en la UAM. Entonces yo creo que eso es importante, eso creo que motiva, y todas las expectativas están cifradas en ello. Esta semana escuchábamos en algún medio de comunicación a autoridades de la Intendencia de Salto confirmando también su interés de que en abril se pueda estar dando comienzo a este enorme proyecto productivo de desarrollo, y ojalá que sea así. Nuestro contacto a nivel nacional ha sido, sobre todo desde diciembre hasta acá, con integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, con quien va a ser su presidente en este 2026, el diputado Marcos Presa, y su intención de poder estar trabajando y haciendo todo lo necesario para que esa apertura se dé en el año, ¿no? Ojalá sea en abril.
Qué lindo sería, ¿no?
¿Sí?
Para el departamento, para...
Sí, lógicamente, para el departamento, para la región, para quienes han trabajado en este proyecto, un proyecto de interés departamental.
Para los productores, ¿no? Porque es insólito que los mismos productores sean después tomadores de precios, que le marque alguien de allá, del sur, que le marque los precios a quienes consumimos acá. Creo que ahora van a ser los propios ganadores de los precios acá.
Sí, sí.
Y creo que van a ser distintos.
Van a ser decisores de su destino.
Claro, seguro.
Y eso, en la medida que se pueda expandir a nivel productores y se pueda entender y se pueda pensar claramente en todos los beneficios, creo que gana todo el departamento, gana la región, trabajadores, productores, el sistema político, el poder de gobierno nacional, departamental, municipal. Creo que estamos anhelantes de que eso se pueda concretar.
Y la región, ¿no, Álvaro? Porque no es lo mismo obtener un producto que esperar que venga de Montevideo, el que fue y volvió.
La región, la mejora en la conectividad.
Norte, Rivera, Artigas,
sí, sí, y la participación de la propia provincia de Entre Ríos, que en su momento manifestó interés, incluso a través de productores de la zona. Entre Ríos tiene mucha similitud en cuanto a sus fuentes de producción. Hay una semejanza que creo que potencia primero el interés que se manifestó en su momento y por otro lado la necesidad de poder integrarnos al mundo, ¿no? En este tiempo donde el Mercosur, la Unión Europea vienen siendo protagonistas de un acuerdo que creo que
fue histórico.
Histórico y que creo que va a ser muy beneficioso.
Hace 25 años que están negociando ese acuerdo, ¿no?
Sí, estaba largo ese contrato, ¿no?
¿Eh? Y sigue largo.
Estaba largo ese contrato.
Sí.
Pero bueno, creo que todo ese contexto...
Vamos a tener que tener cosas en común y aunarnos para fortalecer ese
sí,
acuerdo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Se van a necesitar muchas cosas por allá.
Por supuesto que sí, establecer normas o cláusulas espejo que tienen que ver con reclamos ambientales que han dado lugar a algunas movilizaciones, sobre todo en países como Francia, España, Polonia, Irlanda, pero creo que son posibles de llegar a un acuerdo, de que cada país pueda mejorar su competitividad, de que podamos exportar nuestros productos y que al mismo tiempo podamos innovar y sobre todo
importarlos de ellos.
Y desde el plano tecnológico, desde el plano científico, creo que a Uruguay le vendría muy bien, ¿no?
Claro, sí.
Álvaro, vamos a la actualidad del departamento de Salto. Un tema que se aplica a partir del próximo primero, el domingo es primero, ¿no? El domingo primero. Conseguimos una nueva rebaja. ¿Cómo se están midiendo el tema del combustible? ¿Cada dos meses?
En realidad no se estableció el plazo de duración de las medidas, sí se dijo que esta ley permite ese estar evaluando constantemente lo que sucede en cada una de nuestras fronteras. Va a regir un 28% para el descuento en el IMESI. Recordemos también que en este contexto y en esta situación de evaluación participan todos los actores involucrados, ¿verdad? Los comerciantes representados a través de sus confederaciones o centros comerciales, naturalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Frontera con Argentina, la Comisión de Frontera con Brasil desde el plano parlamentario y las economías de los países, la economía uruguaya, pero también lo que vaya sucediendo en los países vecinos. Y hay un proyecto.
Lo bueno es que volvemos al 32, de los 28 recuperamos 4% más.
Y además hay una iniciativa desde el Poder Ejecutivo que va a estar ingresando al Parlamento en los próximos días. Tenemos entendido que el 23 de febrero habría una sesión y ahí lo que se está planteando tiene relación con un aspecto fundamental de este descuento en la compra de las naftas en estaciones fronterizas, que es aumentar la distancia de las estaciones de servicios que van a ser beneficiadas y en consecuencia de la población que va a poder consumir y recurrir a esa estación de servicio que hoy el marco legal dice que alcanza a estacioneros que están ubicados a un radio de 20 kilómetros del paso de frontera.
Yo me imagino que pueblos que están cerca de ahí habrán hecho su reclamo.
Sí, naturalmente.
Por algo lo van a plantear.
Y capitales departamentales como gente que Mercedes, que quedaba fuera, pese a estar muy cerca de Fray Bento,
claro, sí,
como la ciudad de Melo, que quedaba fuera, pese a estar cerca de Río Branco.
Claro, pero cuando vos ¿cómo es la ruta que agarrás, la que es toda de hormigón, que subís en la balanza San Manuel, que hacés desde Paysandú a Fray Bento?
La 21 o la 24, no me acuerdo.
Que es una ruta espectacular. Sí. Bueno, cuando vos llegás a la derecha te vas a Fray Bento, a la izquierda te vas para Mercedes. Estás pegado a Mercedes. En esa estación sí tenés el descuento. Pero haces tipo, yo qué sé, 14 kilómetros, lo que son, y sí, ahí ya no tenés el descuento.
Ya no está el descuento. Entonces, la iniciativa va a ampliar esa distancia, lo va a llevar hasta 60 kilómetros desde los pasos fronterizos, pero con una particularidad: el beneficio del descuento en el IMESI de 20 kilómetros a 60 kilómetros
es diferente.
Va a ser el 50%.
Claro,
las
aumenta.
Estaciones de servicio que estén ubicadas entre los 20 kilómetros y los 60 kilómetros del paso de frontera tendrán un descuento
hoy por hoy, si eso sale sería el 16%.
Exactamente, el 50%.
Porque hoy está en 32, va, claro. Comienza el próximo domingo en 32.
Y volvemos a reiterar, todas estas medidas no son definitivas. Esto es lo que posibilita el marco de esta ley de comercio fronterizo y que, por supuesto, invita a participar y a hacer ver y a plantear ante las autoridades nacionales todo aquello que el mercado y que el consumismo de Salto puedan estar en este caso haciendo llegar.
En nuestro departamento, lo que decíamos hoy, ¿no? No tenemos la suerte, no tenemos estación de servicio.
No, lo decíamos fuera de distancia. Sí, fuera de micrófono, y pensando en la ruta 31, sí, nos está faltando ahí desarrollo, ¿no? Desarrollo desde todo punto de vista. No es de ahora, no es del gobierno anterior, es desde que tenemos conciencia.
Ruta 31
que somos niños,
y la que partía.
Y la que va hasta Tacuarembó.
Y la que partía,
Salto con Tacuarembó. Claro. Y la ruta 4 es la bueno, que.
Bueno, ahí no hay ninguna estación.
También.
Ahora abrió la calle Uruguay, que creo que se tienen que mudar de acá, llegando a Barrio Artigas. Pero es como estar acá en la ciudad, cerquita. Claro. Pero después seguí hasta Artigas, hasta allá. ¿Y son 200 kilómetros? Claro. No te sí, vayas a quedar sin combustible.
Decíamos sí, un poco sí, en tono de broma, que si hubiese dentro de los 60 kilómetros para allá, pasamos la línea y nos íbamos hasta, yo qué sé, ¿no? Para disfrutar más de ese beneficio, ¿no?
Sí.
Pasamos la frontera de los 20 kilómetros. Sí.
Y tiene que ver con con las oportunidades, ¿no? Tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con el desarrollo. Decíamos y pensábamos y el extremo oeste de nuestra ciudad, lo que se ha desarrollado claro, en poco tiempo, ¿no? Primero fue la parte de infraestructura, la parte habitacional, el enorme o la enorme característica que tiene allí la presencia cooperativa, pero eso es un lugar, un desarrollo comercial, lo de la estación de servicio, pero también diferentes emprendimientos que han mostrado y van a mostrar que toda esa zona de nuestra ciudad se va a expandir y se va a desarrollar, y en la medida en que...
¿Cómo ha crecido en esta última década, no?
Sí, por supuesto, y en la medida en que la participación de los gobiernos al norte del Río Negro, por ejemplo, con lo que ya está a punto de concretarse, que es la Central Hortícola del Norte, muestre una presencia activa, y bueno, esos servicios básicos y esenciales, como en este caso el suministro de combustible en una ruta nacional como la 31, que durante muchas décadas fue postergada, bueno, eso va a posibilitar que se pueda estar
claro,
pensando en desarrollo logístico.
Sí, sí.
Hoy la ruta 31 está siendo objeto de una intervención histórica. Va a ser rehabilitada en forma íntegra, desde la capital departamental salteña hasta la capital de Tacuarembó precisamente, y eso a las claras va a marcar que va a haber oportunidades, que va a haber interés y que lógicamente puede atraer al departamento lo que siempre pedimos, lo que siempre reclamamos y lo que como nunca en la historia nos ha costado, que es el desarrollo. Y sobre todo para un departamento donde la fragilidad laboral de todas nuestras industrias lo necesita. Todas nuestras industrias pasan por la zafralidad, es la cédula de identidad de nuestras cartas de presentaciones cuando vamos y queremos que el departamento tenga otra revitalización, que tenga otra presencia y que esté en el escenario nacional grande. Y bueno, nos falta mucho, pero creo que hay algunos indicios como para poder entre todos ayudar a que eso se dé.
Porque seguimos como cada año, como cada temporada, con ustedes los diputados reclamando ya y pidiendo subsidios especiales para los trabajadores.
Todo el tiempo es una de las propuestas que nos hemos comprometido, lo hemos hablado con los otros legisladores del departamento, pero hay que buscar una solución que pasa por...
Qué lindo sería que se termine eso, que haya fuentes laborales permanentes.
Cambiar la legislación, ¿no? Cada vez es más difícil llegar a esos 150 jornales para claro, acceder al seguro de paro. Y los seguros especiales que ya llevan en la historia del país 11 años ininterrumpidos. Nos claro, transmitía este dato la Unión de Trabajadores Agroindustriales del Uruguay a través de Germán González, su secretario general. Y esto también necesita de una modificación. La espera, la demora. Y somos conscientes de que en este 2025 que ha terminado hubo una demora importante para poder cobrar esos subsidios. Y eso generó dificultades en claro, las economías de los claro, hogares, no, de tantos trabajadores.
Y creo que nos llegó para la fiesta, ¿no?
Nos llegó para la fiesta. BP sí, se estaba liquidando y pagando incluso en la segunda quincena de este mes de enero. Entonces, esas demoras, esas dilaciones no pueden volver a ocurrir, porque en definitiva eso después repercute en el comercio.
También, seguro, sí.
Repercute en
Álvaro,
la economía.
De repente, lo que habría que apostar es a la industria con techo para bueno, hacer el puente entre las distintas sacralidades, ¿no? Buscar de esa gente, bueno, apostar un fuerte por las industrias con techo, como digo yo, para que haga el puente entre las, como decíamos, la sacralidad, ¿no? Yo qué sé, algún incentivo, algún tipo de eso, de alguna industria que...
Algún marco regulatorio que pueda ir enlazando las diferentes zafras de manera de darle...
No solo el Estado te dé siempre cada vez...
Exactamente. Es complejo, eso requiere no solamente de voluntad empresarial, voluntad de los sindicatos, de los trabajadores, también requiere de un marco regulatorio nacional, requiere de una ley que pueda estar haciendo los cambios necesarios. Por eso es uno de los temas que vamos a estar trabajando. Hacemos eco de lo que estamos diciendo y también queremos involucrar a los legisladores de los otros departamentos, porque esta problemática en cierta manera también se multiplica en Paysandú, en Río Negro, en Soriano, y entre los diputados y diputadas de esos departamentos coincidimos.
Claro, pasa que necesario... si haces un bloque para pedir algo es mucho más...
Y con más fuerza...
Más fuerza y capaz más accesible también, ¿no? Porque si va solo cada uno, queriendo hacer revolear el poncho por sí solo y hacerse el guapo, no funciona esto.
Como en todos lados, ¿no? Cuando vas con con una presencia importante, te ven de otra manera, te escuchan, te prestan atención.
Y pero aparte involucra cosas a varios departamentos, yo creo que esa es la diferencia.
Sí, y además en todos los departamentos se han dado las mismas circunstancias, ¿no? Dificultades climáticas, temporales, acortamiento de cantidad de días de zafra, demoras en los pagos y liquidaciones de los subsidios, que el Parlamento los votó, es decir, todas características comunes, pero que se reiteran año tras año y que lógicamente queremos empezar a solucionarlo en forma definitiva.
Mirando que se viene. Cambiando de tema, Álvaro, estaba mirando recién unas publicaciones, tuviste una reunión con el presidente de Frente Amplio aquí en Salto, con Luis Alonso. ¿Hay motivos especiales? ¿Se viene algo?
En realidad es una reunión de monitoreo, de análisis constante que estamos haciendo con el presidente del Frente Amplio, no de ahora, de hace ya mucho tiempo. Creo que desde principios de 2022, recordemos que las elecciones del Frente Amplio ocurrieron a finales de 2021, en el caso de Luis Alonso además ya venía desde el año anterior siendo parte del equipo de diputación, y son importantes esas reuniones para poder evaluar el escenario departamental, el escenario nacional, compartir algunas ideas que tenemos desde el equipo de trabajo, recibir algunas inquietudes que desde la fuerza política se tienen. El próximo lunes comienzan las sesiones ordinarias, llamémosle así, para usar términos legislativos, de la mesa política departamental.
¿Está medio tranquilo?
Yo creo que sí.
La política partidaria.
Sí, tranquila. Tranquila, y en el caso de el ENFA, del espacio que integramos, bueno, en una etapa de revisión, en una etapa de proyección. Mañana viernes vamos a estar teniendo reuniones con algunos referentes de la ciudad. Vamos a comenzar una serie de reuniones en forma tranquila, en forma pausada, planificando el año, rearmando, reorganizando y potenciando aquello que salió bien y corrigiendo lo que no salió tan bien. Y esto lo traslado...
¿Ya pasaste el cernidor?
Sí. Ya lo pasamos. Igual igual el cernidor nunca se guarda, ¿no? Siempre está ahí.
Claro. Por la duda que haya que sacudirlo
y
un poco.
Siempre trae información, ¿no? Siempre hay hechos que ameritan a que pueda uno, bueno, evaluar hechos que suceden y sobre todo a partir de ahí transformar esas situaciones adversas para poder seguir, ¿no? Yo creo que eso ha sido una constante en nuestra trayectoria política. Por eso cuando suceden hechos conflictivos a nosotros no nos quita el sueño, no por el hecho de que le restemos importancia, sino porque estamos convencidos de cómo hay que actuar ante ese tipo de situaciones. Y esa es la tranquilidad que nosotros siempre tenemos. Y bueno, y a nivel nacional está ocurriendo algo parecido por regiones. Hemos tenido, mantenemos algunas reuniones, lógicamente en forma reservada, porque hay temas que tienen que tratarse de esa manera. y con las personas adecuadas, ¿no? La reserva en la actividad política cada vez paga más. Es difícil de alcanzar, es difícil de mantenerla. Y bueno, y uno tiene que también tener diferentes círculos concéntricos donde depositar determinada información, ¿no? Ha sido siempre así, y esto no va en desmedro de los hechos que han ocurrido, que han desencadenado para el ENFA algunas bajas. Reitero, esto siempre ha ocurrido, y máxime, y se potencia y se multiplica después que pasa una elección y el resultado no es favorable.
No el desesperado.
Pero reitero, mientras tengamos claro hacia dónde queremos ir y qué es lo que hay que hacer, estamos tranquilos.
Van hacia una elección, hablando a nivel departamental, no, yo creo que a nivel nacional es más complicado el tema. Pero lo miran como Álvaro Lima ahora, ¿no? No Frente Amplio partido, sino Álvaro Lima. ¿Lo mirás ya con como dos bloques en salto, lo que se viene? ¿O es muy pronto decirlo?
Y yo creo que es una, por lo menos la experiencia de Salto, que es la única que se concretó a nivel nacional, creo que es una experiencia, no tengo duda, que se va a replicar en el departamento y a nivel nacional. No tengo duda de eso. Va para que sea de esa manera, y bueno, y habrá que prepararse. Ya lo hemos dicho, el Frente Amplio en ese contexto y en ese escenario va a tener que levantar la mirada, va a tener que pensar en que las instancias de acumulación necesitan de otro tipo de presencia y de cercanía con la comunidad, y no tanto pensando en el electorado fiel y tradicional, que es el que nunca te va a dejar de acompañar, pero que es al mismo tiempo el que no te va a hacer ganar una elección con este contexto.
Tienes que ir a buscar otros votos.
Sí, lógicamente. Y creo que en esa línea de trabajo, bueno, habrá que recomponer, habrá que revisar, habrá que trabajar la parte de los equipos, fortalecerse. Nosotros tenemos ya un plan de formación que vamos a empezar a aplicar seguramente a partir del mes de febrero, porque hemos detectado, no es que hemos ido nosotros a preguntar, hemos detectado interés de determinada porción de la población de querer empezar a trabajar, a también dar vuelta a la página, enfocarse en objetivos nuevos, y sobre todo jóvenes que en el tiempo electoral que terminó no tuvieron una participación protagónica y que reclaman tener otro tipo de presencia, ¿no? Otro tipo de respaldo, que puedan ser parte de las tomas de decisiones, y eso nos motiva, porque habla de gente joven que quiere involucrarse fuertemente en la actividad política y en la actividad social, y para nosotros es importante, ¿no? Álvaro, siempre estamos diciendo que la actividad política es una actividad de postas, y bueno, creo que el Frente Amplio en Salto tiene que empezar a trabajar ese aspecto, porque también es cierto que hay una dirigencia que, bueno, que ya tiene una trayectoria muy dilatada, y que podrá seguir aportando, pero indudablemente tiene que entender que la convivencia con otros segmentos de población es sumamente necesario, reitero, pensando en un escenario de dos bloques, ¿no?
Claro, ahí está justamente el Congreso del Frente Amplio, es en fin de año, si no tengo mal entendido. ¿Eso va a marcar ahí el camino del ENFA, seguramente, hablando de los bloques?
El ENFA en realidad lo que está haciendo en este momento, reitero,
por varios aspectos que se van a tratar y se habla, ¿no? Aspectos disciplinarios, todas esas cosas que van a pasar, ahí marcando justamente eso de los bloques que recién decíamos.
Sí, el Encuentro Federal de Artiguita es parte de la orgánica nacional del Frente Amplio, ¿no? Naturalmente a nivel departamental, pero a nivel nacional, con participación en la mesa política, con participación en el secretariado ejecutivo, que es el órgano decisorio, el que aterriza las decisiones de la mesa nacional. Nuestra intención es poder seguir creciendo dentro de esa orgánica, de ser parte de la construcción de este tiempo y de ejecución también del plan de gobierno y preparar lo que va a venir. El Frente Amplio tendrá elecciones internas a nivel nacional, a nivel departamental. El ENFA no tomó postura. ¿Qué va a hacer? ¿A quién va a apoyar? ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué figuras va a promover? Y este análisis se viene haciendo departamento por departamento. Entonces, lógicamente, falta tiempo, falta todavía tomar determinadas decisiones a nivel departamental, lo que indica el último guarismo electoral es que somos la principal fuerza dentro de la izquierda. Y bueno, y el enorme desafío para nosotros es poder defender con trabajo y con mucha actividad ese sitial. No es sencillo y que, bueno, eso amerita de que a raíz de lo que pasó y de, bueno, algunos sucesos que han determinado algunas salidas, recomponernos de alguna manera, ¿no? Pero no tenemos duda de que el ENFA va a ser un espacio que va a seguir teniendo un rol importante en la vida política departamental.
Álvaro Lima, redondeando antes de despedirnos, ¿cómo sigue la agenda? Ahora estás tranquilo, ¿no?
Ahora, sí, bueno, estamos ahí preparando algunas iniciativas, tenemos reunión con el equipo jurídico, ahí estamos trabajando un proyecto de ley dirigido a estudiantes universitarios que reciben becas, son estudiantes universitarios sin padre o sin madre. Nosotros queremos ampliar el universo de beneficiarios. Hoy este beneficio va hasta los 21 años cumplidos de edad del estudiante, hombre o mujer, que tenga estas características. Nosotros queremos ampliarlo y para el diálogo social queremos retomar aquel proyecto de la pasividad anual complementaria para poder también ahí generar alguna propuesta que de alguna manera pueda mejorar los ingresos de jubilados y pensionistas. Ahí y quiero hacer especial mención al doctor Roberto Tenca, que viene trabajando y llevando a papel lo que uno plasma en las ideas, ¿no? Que a veces no se ve ese trabajo, que pasa desapercibido, pero que es para nosotros muy, pero muy importante, ¿no? Tener un equipo trabajando es muy importante. Y después, bueno, en lo que tiene relación con ANEP, hemos trasladado un pedido del alcalde de Villa Constitución, Luis Valerio, que tiene relación con algo que se concretó en el periodo pasado, que fue la designación del Liceo de Villa Constitución, que va a llevar el nombre del ingeniero agrónomo Alfredo López Ministeri. Un proyecto que firmamos en el periodo pasado, pero que también desde la ANEP tuvo su recorrido. Ya fue nombrado el liceo con nombre, con el nombre de este profesional tan arraigado, y lo que está pidiendo el alcalde es que la actividad oficial de nombramiento se lleve a cabo en el mes de abril, habida cuenta de que ANEP manejó esa fecha, pero hay posibilidad de que familiares del recordado ingeniero puedan estar presentes en el país, así que probablemente semana que viene seamos recibidos por el presidente ANEP, Pablo Cajiani. Ayer manteníamos reuniones con algunos empresarios para interesarlos con Salto, ¿no? Estas cosas siempre las llevamos adelante, lógicamente que no las anunciamos porque, o mejor dicho, no profundizamos en la información, porque en realidad son ideas que uno lleva a la mesa de trabajo, pero es algo que venimos permanentemente llevando adelante, porque en definitiva queremos que el departamento esté en el interés de ese empresariado nacional, metropolitano, montevideano, y que vea que acá hay potencial como para desarrollarse. Fue positivo. Y en la medida que algo de todo eso se pueda concretar, con mucho gusto lo estaremos comunicando.
Bienvenido sea. Doctor Álvaro Lima, bueno, nos vemos en breve.
Así será, gracias por
siempre la invitación. Siempre un gusto recibirlo.
Igualmente, saludo a la audiencia.
No se vayan, seguimos hasta las 12 con nosotros. Era el doctor Álvaro Lima, diputado por el Frente Amplio. Ya volvemos.